Entre Caballeros.
Don Luis Peiro, don Emilio Cammani, muy buenos días, feliz Navidad.
Muy buenos días, don Luis, feliz Navidad también para usted.
Buenos días, muy feliz Navidad.
Para este último debate entre caballeros del año he querido seleccionar un asunto que a mí me preocupa especialmente, que es, cada vez hay más datos que apuntan a que lo que se estaría preparando sería en una especie de, negociación. Pues que al final Artur Mas no celebrara su referéndum ilegal y a cambio los dos partidos mayoritarios podrían impulsar una reforma federal del título octavo de la Constitución, aprovechando que el reformar el título octavo no requiere obligatoriamente de referéndum entre la ciudadanía. Así, el propio Rubalcaba reconoció públicamente hace algunas semanas que había tenido conversaciones con Mariano Rajoy sobre una posible reforma constitucional, y algún periodista próximo a los cenáculos de la calle Génova pues también lo decía sin ambages hace no muchos días, que ya se está comentando entre Rajoy y Rubalcaba reformar ese título octavo. Y yo quería preguntarles a nuestros dos caballeros en la justa de hoy, ¿qué les parece a ustedes esa eventualidad? ¿Quién quiere abrir fuego?
Empiezo yo, si don Luis me lo permite.
Encantado.
El tema del federalismo viene de una propuesta de Rubalcaba que en realidad es absurda, puesto que España ya es un Estado federal. Y a mí me gustaría la propuesta de Rubalcaba si consistiera en definitiva cambiar la Constitución para llamar a las cosas por su nombre, para decir que España es un Estado federal, concretar las competencias que tienen los Estados federados y concretar igualmente las competencias exclusivas del Estado. Es verdad que de alguna manera nuestra Constitución ya lo hace, pero hay un artículo que permite transferir competencias del Estado, que en principio son del Estado, a las comunidades autónomas, y eso es algo que se puede utilizar en el futuro de una manera muy peligrosa. Con lo cual, ese cierre del Estado autonómico en formación que creó la Constitución de 1978 y que nos ha tenido todos estos 30 años en una situación dinámica, pues podría, si la reforma de Rubalcaba fuera por ese, en ese sentido, cerrarse. Lo que pasa es que la propuesta del PSOE no va en ese sentido, como de alguna manera nos viene a decir Zapatero, que ya que no tiene un cargo público, pues habla con más libertad del asunto. En definitiva, la reforma está encaminada a reconocer lo que Zapatero llama la singularidad de Cataluña, y que en definitiva consiste en cargarse la igualdad de todos los españoles ante la ley y darle a Cataluña un estatus jurídico que sería distinto al de las otras comunidades autónomas. No necesariamente todas las demás, porque es posible que ese mismo estatuto podría aplicarse a País Vasco y Navarra, pero desde luego, en definitiva, consistiría en que en una federación donde por un lado estaría el resto de España y por otro lado estaría Cataluña y quizá País Vasco. Eso es lo que yo he querido entender en la propuesta de Zapatero. Si no es para hacer eso, realmente lo único que se estaría haciendo es cambiar la Constitución para llamar las cosas por su nombre y en definitiva dejar las cosas más o menos como están. Y eso creo que no va a satisfacer en ningún caso a los nacionalistas catalanes.
Vamos a ver, no sé por qué cita usted al señor Zapatero, que aquí ya no pinta absolutamente nada. Hay una cosa en que sí estoy de acuerdo. Es verdad que este ya es un Estado federal. Es que para empezar no hace falta ni la Constitución. Coja usted el escudo de España y verá, hay una serie de reinos puestos. ¿Qué es eso? Un acuerdo entre distintas comunidades. Dice usted, qué peligro, van a dar beneficios a Cataluña, a Euskadi, no sé qué. Oiga, ya los tienen. Mire usted, la Constitución de 1978 incorpora un trato distinto desde el punto de vista económico y fiscal a Cataluña, perdón, a Navarra y al País Vasco. Y no lo incorpora para Cataluña porque casualmente los catalanes en aquel momento dijeron que no les interesaba. Es más, se han revelado hace poco unas conversaciones del señor Puyol con el entonces Carlos Garaycochea, que no era lehendakari, que era presidente del PNV, en las que le invitaba a seguir su senda y le decía, no, mire usted, es que yo creo que así vamos a recaudar menos, por lo tanto no me interesa. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que la Constitución se hizo partiendo de la base de que había una serie de nacionalidades que se llamó en aquel momento que tenían otros intereses y que reclamaban otro tratamiento. ¿Y la Constitución lo admitió? ¿Qué ha ocurrido 35 años después? Pues 35 años después se demuestra que hay una serie de comunidades, léase la catalana, incluso la vasca, que dicen, no, mire, es que no me vale simplemente con esto. Bueno, ante esa situación podemos hacer muy distintas cosas. Ignorarla, no moverse, considerar que la Constitución lo prohíbe, por lo tanto ustedes de aquí no se mueven y se acabó, o pensar que tenemos de nuevo un conflicto de convivencia. Su Majestad el Rey hablaba el otro día de los acuerdos de convivencia y indicaba un camino. Está la Constitución y está el diálogo. No nos cerremos a nada. ¿Qué propone el PSOE? Usted puede llegar a hacer las lecturas que quiera. La propuesta del PSOE es una más, en el sentido de decir, oiga, mire usted, parece que esos acuerdos de convivencia como que no está la gente de acuerdo. En esta familia ya no nos llevamos bien. Hay una parte que no se habla, incluso que se quiere ir. Oiga, nos reunimos entre todos y vemos si podemos renovar esa situación. Vamos a verlo. ¿Qué propongo yo? Un Estado federal, que sea más claro. Es verdad que tenemos un Estado prácticamente federal. Pero en el fondo estamos redistribuyendo competencias. Mire usted, hace 5 o 6 años, no fue, perdón, 2006, Alemania, Estado federal europeo por antonomasia, pues renovó 60 acuerdos constitucionales. En uno admitió más poderes para el Estado central, en el otro soltó más poderes para los distintos Estados federados. ¿Ha pasado algo? No pasa nada. Perdamos el miedo y nos sentemos a ver cómo arreglamos los problemas.
No creo que se vaya a solucionar el problema, porque básicamente los nacionalistas catalanes solo se sentirían satisfechos, y creo que para un tiempo, ni siquiera a largo plazo, sino solamente a medio, si efectivamente se les dieran unas competencias que los demás no tienen. Es decir, un reconocimiento de eso que Zapatero llamaba la singularidad de Cataluña, que no lo he citado porque tenga ninguna importancia, sino porque me parece que es la voz del PSOE que habla con la claridad de lo que hay detrás de la propuesta federal.
Siempre tengo una aportación de eso mismo, es decir, de reconocer la singularidad de Cataluña, ha hablado Susana Díaz hace escasos días, y de eso mismo, reconocer la singularidad de Cataluña, habló Esperanza Aguirre hace no muchas semanas.
Entonces la cuestión es que, en la medida en que sea un problema que tenemos todos los españoles, que yo creo que es un problema que tienen más bien los catalanes, pero en fin, en la medida en que sea un problema que tenemos todos los españoles, la cuestión es si estamos dispuestos a estar en un Estado donde haya unos señores, que son los catalanes, que tienen un estatuto, un jurídico, el que sea, diferente al de los demás españoles. O si no estamos dispuestos a eso y seguimos pensando que los españoles tenemos que ser todos iguales ante la ley. En ese momento, si efectivamente, como yo creo, la mayoría de los españoles queremos una España donde todos seamos iguales ante la ley, el problema pasa a ser exclusivamente de los catalanes. Si quieren estar en un Estado y siendo iguales a todos los españoles, o si prefieren tener otro para que esa singularidad se reconozca en forma de independencia. Desde mi punto de vista, a mí me parece, y creo que conmigo muchos españoles, no sé si la mayoría, para estar en un Estado donde por un lado haya unos señores que tienen una serie de privilegios, como los tienen actualmente los del País Vasco y Navarra, que en fin, así se resolvió, así está hecho, y con eso nos aguantamos, pero con lo que estoy absolutamente en contra, porque no sé por qué esos señores tienen que tener esos privilegios y los demás no. Pero en fin, eso está así, y yo no estoy en condiciones de cambiarlo, pero lo que no estoy dispuesto es a que porque exista eso, ahora tengan que venir otros a tener otros nuevos privilegios, que pueden ser esos mismos, los del concierto económico, o planteados de otra naturaleza. Si esa es la situación a la que nos enfrentamos, prefiero una España sin Cataluña, incluso sin el País Vasco. Y allá se las compongan. Pero si vamos a hacer un Estado como Dios manda, en ese Estado, en esa nación, todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley. Y no tiene por qué haber unos señores con un estatuto jurídico diferente.
Me permiten hacerles una pregunta, porque es que les veo a los dos razonando en términos de territorios. Es decir, hablaba usted antes, don Luis, y usted ahora también lo ha hecho, don Emilio. Cataluña, el País Vasco, si Cataluña no se siente... ¿Estamos seguros de que Cataluña siente algo? Yo creo que no. O sea, podemos hablar de lo que los catalanes sientan. Y yo lo que me pregunto es, ¿realmente existe en la ciudadanía catalana esa demanda de un trato diferenciado? ¿O estamos hablando más bien de la minoría dirigente?
Yo creo que, sinceramente, creo que sería mirar para otro lado, pensar que no hay una mayoría que piensa que necesita otro tratamiento y que se siente distinta y diferente. Y creo que eso ha ido aumentando poco a poco a lo largo de los años. Otra cosa es que lo que diga el señor Mas o lo que diga el señor Oriol Junqueras, pues sea lo que dice Cataluña. Hombre, es más diversa que todo eso. Ahora, ignorar que hay un sentimiento creciente, que se siente distinto y cree que debe tener otro tipo de convivencia con el resto de la nación, yo creo que eso sería perder el tiempo. Es decir, podemos decir, mire, no hay problema, se acabó. O como dice don Emilio, pues como no me interesa, usted se aguanta o se va. Hombre, pues mire, a mí me gusta este país, que lo voy a hacer, y me gusta convivir. Y tengo familia en Cataluña, amigos catalanes, como los tengo en Lugo, o como los voy a tener en Andalucía. A mí este rollo me gusta. Ahora, esta nación, ¿cómo se ha hecho a lo largo de los siglos? A base de acuerdos y a veces no a base de acuerdos. No olvidemos, como hicieron los reyes católicos en la unidad, o iniciaron la unidad, pues en uno fueron matrimonios y en otro fueron invasiones. Bueno, a mí ya no me gustan las invasiones, ni las guerras, ni nada. Me gustan los que estamos. Ahora, ¿por qué no revisamos cómo estamos? Que ellos quieren, dice usted, privilegios. Pues vuelvo a repetirle, la Constitución incorpora un tratamiento distinto al País Vasco y a Navarra. ¿Cabe otro tratamiento distinto para los catalanes? Lo tendremos que decidir entre todos. Ahora, ¿podemos estudiarlo? ¿Significa un trato distinto simplemente privilegios? ¿O es otra forma de entenderse? Habrá que verlo. Lo único inmutable, perdóneme, y acabo, era aquellos famosos principios nacionales del movimiento. ¿Les acuerda usted que decía que por definición eran inamovibles? Pues mire usted lo que duraron.
Yo no estoy diciendo que es que tengamos que volver a los principios generales del movimiento, a los que yo no me he referido. Lo que estoy diciendo es que en un Estado o en una nación, la nación en la que yo quiero para mí, en la que yo quiero vivir, es una en la que todos los ciudadanos sean iguales. Por otra parte, la experiencia histórica de esos experimentos centrífugos que se han hecho siempre han ido a peor. El Ausgleich, que se hizo en el Imperio Austrohúngaro, eso fue en 1867, que para que Hungría se sintiera cómoda en el Imperio Austrohúngaro, porque no se sentía cómoda, había que tal, pues se creó la doble monarquía. Había dos reinos, Hungría y Austria, y un rey que los unía a los dos bajo un único estado. ¿Dónde acabó eso? Pues en la Primera Guerra Mundial, dividido en 18 países. ¿Y quién padeció aquello? Naturalmente Austria, que ahora es una minucia, y no digamos nada a Hungría, que su historia lo dice todo. Y eso es lo que nos espera si seguimos por el camino por el que nos quieren empujar los nacionalistas catalanes. Y en la medida en que los apoyen, la mayoría de los catalanes también. Por lo tanto, insisto, es un problema que tienen ellos. Si quieren estar en un estado donde todos los ciudadanos seamos iguales, en un estado relativamente grande o medio, o si prefieren ser un estadito con sus propias instituciones, sus propias cosas y todos los elementos, como dice Artur Mas, teniendo estructura de Estado. Y la única manera de tener estructura de Estado es siendo Estado independiente. Al menos es lo que yo prefiero. No vivir en un Estado que en realidad son dos Estados y donde hay unos señores que tienen unos privilegios y otros que somos ciudadanos de segunda.
Permítanme que les haga una pregunta. Según las encuestas del CIS, uno de cada cuatro españoles lo que quiere directamente es, efectivamente, que se reforme la Constitución, pero para eliminar por completo el Estado de las autonomías. Uno de cada cuatro españoles, el 25%, según el CIS. Si abrimos el melón constitucional, sería una opción a considerar. Y, sobre todo, ¿por qué en estos momentos se produce la anomalía de que no hay ni un solo partido que represente a ese 25% de españoles que quieren que el Estado autonómico se elimine?
Bueno, vamos a ver dos cosas. Es una cuestión a considerar, por supuesto. Por supuesto, todo lo que sienta la ciudadanía debe considerarse. Dice usted uno de cada cuatro, también lo podemos decir de otra manera, tres de cada cuatro consideran que hay que seguir por el sistema del estado de las autonomías. Por lo tanto, bueno, pongámoslo todo sobre la mesa, pues no hay ningún problema, porque no hay ningún partido que represente a ese uno de cada cuatro. Bueno, no creo que nos debamos extender aquí sobre la desafección de los ciudadanos con respecto a los políticos. Es posible que haya que recoger ese reto entre la ciudadanía y seguro que habrá partidos que lo hagan. Ahora, me parece tan errático y tan contraproducente la recentralización como el separatismo. Por cierto, don Emilio, viene usted animando a los catalanes a que se separen. De verdad, me parece tremendo.
No es que los anime, es que creo que tienen que decidir si quieren ser españoles o quieren ser independientes. Lo que no pueden ser es un tercium genius que consista en ser españoles para todo lo que les conviene y no serlo para lo que no les conviene. Y eso es lo que me parece absolutamente intolerable. Y es más, si llegamos a un acuerdo de esa naturaleza, donde a través de determinados privilegios ellos consienten, toleran, se avienen muy a su pesar a tener sobre sí el baldón de ser españoles, a pesar de ser sobre todo catalanes, y me estoy refiriendo naturalmente a los nacionalistas independentistas, no a todos los catalanes, si después de eso conseguimos que se avengan a esa terrible lacra que consiste en consentir ser españoles, con lo que van a acabar es con el resto, porque además ya lo estamos viendo en las demás comunidades autónomas, dicen que esos privilegios también los quieren para ellos. ¿Qué está pasando en Madrid, donde jamás ha habido sentimiento nacionalista con el tema económico? Que el tema de la financiación autonómica les está escarabajeando ya.
Le doy 10 segundos para terminar, don Luis.
Bueno, es que no comparemos el tema. Es decir, en el fondo estamos hablando de lo mismo, pero si, quitándole el dramatismo. Usted dice, los catalanes se quieren separar, el Baldón. No, mire usted, si aquí hay una serie de comunidades que tienen intereses distintos. Y lo que buscan es un acuerdo para estar todos cómodos. Ahora ha surgido Madrid, también lo hizo en su día Andalucía, o el País Vasco. De verdad, podemos convivir, se lo aseguro.
Bueno, queridos caballeros, pues hasta aquí hemos llegado porque se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Les deseo un muy feliz año a los dos. Igual nada, nos veremos al año que viene, por supuesto. Y a ustedes, queridos oyentes, les veremos mañana a las 8 de la mañana. Ahora les dejo en las mejores manos, las de la jungla de asfalto. Un abrazo muy fuerte.